Esta serie va a ser conocida como Tesalonicenses, una fe modelo, un ministerio modelo y una iglesia modelo. Va a ser el nombre de la serie. Y si tiene su Biblia ya, vamos entonces a empezar a leer en el versículo 1. Dice de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos al Señor. Señor, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra sea como un martillo, Señor, que quebranta la roca, Señor, que penetra hasta lo más profundo de los huesos, Señor. Gracias por ella. Que tú me ayudes a llevar tu palabra con claridad y precisión. También, Señor, no obstante, no pasamos por alto, Señor, nuestra isla, Señor, de Puerto Rico, que está pasando por un momento muy difícil, posiblemente uno de los momentos más difíciles de su historia. Te pedimos en tu gracia y en tu misericordia que tú cuides de los que amamos, Señor, en la isla, que todavía no conocemos nada de ellos, que tú los protejas, que tú los cuides, Señor, que pronto podamos, Señor, empezar a enviarle recursos por correo, las cosas que pueden necesitar, Señor, y que nosotros podamos ser de bendición para ellos. En tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Muy pocas veces en el área laboral, el jefe o la jefa viene a donde ti a decirte que estás haciendo un buen trabajo. Puede parecer imposible, pero puede ocurrir. ¿Y cómo se sentiría usted si el jefe o la jefa a uno de ustedes le dice que está haciendo un buen trabajo? Pues esto en ustedes, y obviamente incluyéndome a mí, puede tener una reacción de ánimo, puede darnos alegría, ¿verdad? Puede darnos un propósito en el trabajo que estamos haciendo. Porque nos están diciendo, mira, estás haciendo bien. Pero cuando esto no ocurre, y usted no sabe lo que el jefe o la jefa piensa de usted, usted no sabe qué pensar, usted no sabe qué esperar, no sabe si está haciendo un buen trabajo, si se espera algo mejor, o si se espera lo que usted está dando en el área laboral. Algo similar pasó en la iglesia en Tesalónica. Ellos no sabían cómo estaban en su fe, pero vino Pablo, Silvano, Timoteo a decirle la obra que ellos estaban haciendo en el Evangelio. Y era necesario que ellos vinieran a darle ese ánimo y esa energía, porque estaban haciendo un ejemplo a diferentes iglesias. Ellos estaban dando un ejemplo de la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hasta el punto que en otras regiones donde Pablo caminaba, se escuchaba de la fe de aquellos en Tesalónica. Es por eso mismo que Pablo, Silvano y Timoteo viajan hacia ellos. Ellos viajan hacia Tesalónica para animarlos y decirles lo bien que estaban haciendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al punto de que la iglesia de los tesalonicenses tenían una marca o tenían las marcas de lo que es una fe genuina. Seguimos el tema de la fe. En Santiago vimos el tema de la fe, de lo que es y no es el cristiano. Y ahora vemos en tesalonicenses la obra puesta en práctica de esa fe. Y estas son las marcas que una iglesia debe de tener cuando está caminando en la fe. So que ese es mi tema, las marcas de una fe genuina. Y para ver las marcas de una fe definida, tenemos que ver, primero ver lo que es esta fe definida. Vamos a ver qué Pablo, Silvano y Timoteo vieron en esta iglesia que puede ser de ejemplo a otros para tener una iglesia saludable. Y antes de continuar, es necesario mencionar algo breve sobre los autores de esta carta. Y sabemos un poco de Pablo, porque ¿verdad? Cuando predicamos sobre los hechos, hablamos un poco de su vida, cómo llegó a Cristo, o cómo Cristo llegó a él, porque fue Cristo quien lo rescató. Porque vamos a entrar un poquito, un trasfondo breve sobre Silvano y quién era Timoteo. Según Jim Green, el comentarista de esta carta, dice, Silvano era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Él ejercía el ministerio profético allí, como vemos en Hechos 15, versículos 22 y 32. Él fue uno de los señalados para ir a Antioquía y luego se convirtió en uno de los compañeros de Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven que había sido instruido en las Escrituras por su abuelita. Y después de esto se convirtió en el hijo espiritual de Pablo. Timoteo fue instruido y mentoreado por Pablo en las Escrituras. Y después Pablo lo señaló a él como uno de los ancianos en la iglesia de Éfeso. So que le doy una breve descripción de cada uno para no quedarnos en la historia, porque eso lo podemos discutir después. Es necesario entrar en la aplicación. So que estos son Pablo, Timoteo y Silvano. Y tenemos que entender que en la introducción de esta carta, aunque está a nombre de los tres, quien escribió esta carta, quien movió su puño y su letra, fue el apóstol Pablo en esta carta. Él está trayendo la autoridad apostólica hacia esta iglesia sobre lo que están haciendo, sobre las buenas obras que están viviendo en la fe. Y vamos a ese primer versículo, ¿verdad? Que dice, Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En la introducción especifica que Pablo es el escritor de Tesalonicenses. Y dice, a los que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto, cuando él está dando esta introducción, él está describiendo la fe de la que ellos han creído. Están definiendo la fe que han creído. ¿Por qué? Porque antes de los tesalonicenses haber creído en el Evangelio, esto era un pueblo idólatra. Era un pueblo que servían a falsos dioses. Dioses que no eran reales. Dioses que no tenían poder. Que no podían salvar. So que esta descripción de estar en Dios y estar en Cristo habla de lo fundamental de nuestra fe. Es una fe definida. Y era una fe definida para ellos porque sabemos que los judíos no creían en la divinidad de Jesús. Por eso muchos de ellos no creyeron en Jesucristo. Pero Pablo les está recalcando a los tesalonicenses, ustedes han creído en el Jesús del Evangelio y al estar en Jesús es estar en la esperanza de resucitar con Él cuando Él venga por segunda vez. So que vemos que los tesalonicenses no eran sincretistas, no eran personas que mezclaban diferentes religiones con los ídolos que ellos habían creído. No, era una iglesia que estaba bien definida en sus creencias. Y ese era el Evangelio de nuestro Señor. En nuestra época, hermano, vemos una mezcolanza de personas queriendo hacer que todas las religiones se pueden entremezclar. O si no nos dicen, hay varias opciones para ir al cielo. Hay varias opciones para ver a nuestro Padre y a nuestro Dios en los cielos. Y ellos dicen cosas como esta. No importa cuál religión quieras creer, después que estés en una de ellas o en una mezcla de ellas, tu camino al cielo está seguro. Pero esto no es lo que vemos en la palabra del Señor. Y mira lo que el apóstol Pablo les recalca a ellos en el versículo 9 del primer capítulo. Le dice, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. al Dios vivo. ¿Por qué señala a un Dios vivo? Porque sabe que había poder. Era un Dios que existía en carne y hueso y estaba vivo todavía. No servían ídolos, no servían estatuas que no tenían poder para hacer nada. Hermanos, para estar en Dios, para nosotros estar seguros en nuestro Dios, tenemos que creer en la divinidad del Hijo y que solamente por medio de Cristo existe el perdón de pecados. So que en la palabra no vemos que existen muchos caminos al cielo. De hecho, Jesús antes de morir explicó muy específicamente a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Escuche lo que dice. Dice, Jesús le dijo, refiriéndose a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede estar en el Padre si no es por la persona de Jesucristo. So que una de las marcas de una fe genuina es creer en el Señor Jesús como el único Dios que puede salvar. El único Dios que puede salvar. Mira lo que el teólogo J.K. Bio dice. Dice, el punto de Pablo en esta conexión cercana entre Dios y Jesucristo apunta a la Deidad, la cual es sugerida al llamar Jesús Señor, que es Kyrios en el griego. La implicación es que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, y esto ha sido clarificado en la historia de la Iglesia como que ellos son dos personas divinas subsistiendo en un ser divino. ¿Verdad? Y en casa hace unos meses hablamos sobre la Trinidad. Cómo son tres personas, pero son solamente un ser divino. No hay muchos dioses, es un solo Dios. So que cada vez que la palabra Señor aparece en su Biblia, es para referirse al Señor Jesús. Estamos confesando su divinidad. Cuando aparece la palabra Kyrios, que es Señor, confesamos que Él es uno con el Padre y que si no fuera por su divinidad, no hubiera oportunidad de salvación. Si Jesús no es Dios, entonces le tengo muy malas noticias, hermano. Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Porque no hay, hermano, no hay persona que sea digna de morir por los pecados del pueblo de Dios. No hay hombre, mujer justo suficiente para morir por pecados. Nadie es digno. No había uno solo, como dice Pablo, que buscara a Dios. ¿Por qué ustedes creen que esperamos a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué ustedes creen que Él resucitó al tercer día, levantándose de entre los muertos? Porque Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. So que así como los tesalonicenses están en Dios el Padre y en el Señor Jesús, así estamos todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creemos por medio de la fe de que Él vivió la vida de obediencia que no podemos vivir y que no podíamos vivir. Que su muerte fue en nuestro lugar, porque no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Y que nosotros resucitaremos en el día final, así como Él lo hizo. Y es por esto que el versículo 2 de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, dice, porque siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Pablo, Silvano y Timoteo dan gracias a Dios por la fe que los tesalonicenses han tenido en el verdadero evangelio. Al mostrar las marcas de una fe genuina, ellos están orando constantemente por ellos, por su progreso en el evangelio. Fíjate que las oraciones de los líderes de la iglesia no solamente son por los perdidos, la cual es necesario, o solamente para orar por iglesias como Corinto, que era una iglesia que estaba bien desmenuzada, bien destruida, que tenía miles de problemas. También existen oraciones de los líderes en gratitud por lo que el mismo Dios está haciendo entre medio de ellos. La oración es también para dar gratitud al Señor. Y es lo que están diciendo. Damos gracias a Dios por la fe que ustedes están viviendo, por la buena fe que están viviendo. Y tengo que decirle que las oraciones de estos líderes de la iglesia y el reconocimiento de la obra que Dios hace en medio de ellos son de gran ánimo, son de gran estímulo para la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se sentiría usted que su jefe o su jefa solamente le dirija la palabra a usted cuando está haciendo algo mal en su trabajo? Que cuando el único momento que esa persona se dirija a usted es para decirle lo mal que está haciendo las cosas. Donde sea que usted trabaje, sea de carpintero, sea de electricista, sea de plomero, sea de maestra, sea de policía. ¿Cómo se sentiría para aquellos que son más jóvenes, tu papá o tu mamá, que fueran a donde ti solo a regañarte por lo mal que has recogido al cuarto? Porque yo me acuerdo que varias veces mi mamá iba donde mí. Y me decía, mi hijo, haz las cosas mejor, no hagas porquería. ¿Y qué le decían a uno? Tú te bañas esto y aquello no te lo bañas. O sea, haz las cosas bien. ¿Cómo se sentiría usted que solamente el jefe o la jefa vaya donde usted le diga, estás haciendo las cosas mal? Estoy muy seguro que se sentiría muy mal y desanimado. Esto traería un desánimo terrible a nuestras personas. Pero qué tal que de vez en cuando ellos te honren en tu trabajo por las cosas que estás haciendo bien, que te reconozcan por lo que estás haciendo. No porque seas el mejor o el peor, porque te están diciendo, mira, muy bien, sigue adelante. ¿Qué tal si le das gracias a tu esposo o a tu esposa por lo bien que están haciendo las cosas? En el caso de mi esposa, por lo bien que cuida la casa, por lo bien que está, que ella trabaja en mi hogar. ¿Cómo se sentiría ella si yo nunca le digo, mi amor, gracias por lo que haces, sé que te estás sacrificando? Sería un desánimo terrible. ¿Qué tal si le das gracias a tus hijos que te ayudan en los quehaceres del hogar? Quizás si les daban más gracias, quizás ellos te ayuden un poquito más. Pues dicen, contra, mami y papi me están tratando muy bien porque yo les ayudo en la casa. Todas estas cosas pueden servir de ánimo o desánimo para nosotros. Porque estoy seguro que nos sentiríamos muy mal, muy desalentador. Pero si nos dan ánimo, si nos dan estímulo el trabajo, sería muy alentador. Nos dan ganas de seguir adelante, nos dan ganas porque tenemos un propósito. Estamos trabajando bien. Y este era el espíritu que traía Pablo. Pablo les está diciendo, estamos contentos con ustedes. Pues ustedes saben en quién han creído el verdadero evangelio. Ustedes están acertados en su fe. Y su fe que le ha salvado, y por las buenas obras que están haciendo, se escuchan allá en Macedonia, en Acaya, ya se oyen de lo que ustedes están haciendo. Él está recalcando que ellos son un ejemplo entre las iglesias de Jesucristo. Porque tenían las marcas de una fe genuina. Y hemos visto cómo su fe es definida cuando Pablo y estos hombres le escriben. Pero ahora vamos a ver los resultados de esta fe en el verdadero evangelio, que me lleva a mi segundo punto, que es una fe que trabaja. Una fe que trabaja. Que es el versículo 3 que dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En este verso Pablo les indica a los tesalonicenses que ellos los presentan a Dios mediante la oración por su obra de fe, tres cosas, obra de fe, trabajo de amor y la esperanza en Jesucristo. Tres marcas muy importantes, porque son marcas de una fe genuina. Ahora, como modo aclaratorio, y lo hago bastante, pero es necesario que estemos claros con esto. Sabemos que la salvación es aplicada al creyente solamente, ¿verdad?, por la fe. Sola fide, solamente por la fe. Que era una de las doctrinas que estaban en debate en la era de la Reforma Protestante. Es una de las cinco solas. So que con esto no estamos negando que los reformadores o nosotros de teología reformada estamos negando que no hacen falta obras. No estamos haciendo eso. Al contrario, las obras son necesarias. Lo que nosotros negamos es que estas obras sean las que salven. Nuestra distinción es que las obras son producidas por la fe. Las obras son el resultado de la obra del Evangelio, de haber creído por la fe. So que no negamos las obras. Las obras en la fe en el creyente siempre serán necesarias, pero no para declarar a nadie inocente. Pero es ahí donde vemos la evidencia del resultado del poder del Evangelio. So que una persona que tiene fe camina en esa fe. No puede decir que está en la fe y no camina en su fe. Es como decir que usted estudió abogacía, vamos a poner por ejemplo, pero nunca la ejerció. Solo tiene lo teórico, sin la práctica. Pues yo le tengo que decir que estar en la fe es practicar su fe. Usted puede estudiar algo y dejarlo ahí y nunca ejercerlo, pero el que está en Cristo ejerce su fe. Porque es la marca de una fe genuina. El cristianismo no conoce otra cosa que no sea una persona que practique su fe. La fe sin práctica es la fe muerta de los que nos menciona Santiago en su carta cuando la estuvimos exponiendo y predicándola. So que es muy probable que Pablo estaba animando a esta congregación porque su fe se veía en la labor que tenían, ¿en qué? Proclamando el Evangelio. Y aquí vemos el versículo 8 de este primer capítulo que dice, porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado. No es solamente en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, Pablo no tenía ni que defender a esta iglesia. Él está diciendo, de ustedes ha salido la palabra del Señor. Porque la están viviendo. Porque la están predicando y gente está siendo salva por medio de la proclamación. Están viviendo su fe. Predicaban la palabra. Era una fe en acción. Eso es una obra maravillosa, una obra magnífica, la que trajo los resultados de su fe. Esta es la obediencia hacia nuestro Salvador en la Gran Comisión. Es una fe que trabaja. Cuando trabajamos en fe, diferentes cosas podemos hacer, pero una de ellas es predicar el Evangelio, como hemos visto, ¿verdad?, en otras partes. Y la Gran Comisión es una de esas cosas que tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesús. La segunda marca que nos da Pablo, además de la obra de fe, es el amor. No podemos hacer nada que no sea fundamentado en el amor. De hecho, el amor en el mundo secular es basado en un intercambio. Si tú me amas, yo te amo. El amor es basado en personas que muestran apreciación la una a la otra. Pero en Dios este amor es muy distinto. Es más profundo. Es un amor conocido como el amor ágape, que es un amor que lo entrega completamente todo. Es amor por Dios, pero también es amor por tus hermanos y hermanas en Cristo y aún amor por aquellos que tú ni siquiera conoces, los que no están en Cristo. Y este amor no preside de nosotros. Este amor preside del Evangelio de Jesucristo. Y eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, donde dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, hermano. ¿Qué significa esto? Que cuando tú rechazaste a Dios, que cuando tú le diste la espalda a Dios, Él te amó. No hay absolutamente nada de amor que tú le diste hacia Él, porque tú le diste la espalda, porque tú lo rechazaste. Pero ¿sabes lo que dice? Que nos amó primero. Y este es el amor con que el pueblo de Dios debe amar. De hecho, Jesús lo lleva a otro extremo. Jesús como que vino a hacer todo extremo, ¿verdad? Él vino, no. Tú piensas que es de una forma, pero es de otra. Mira lo que nos dice. Dice que amemos a nuestros enemigos. Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. Nosotros, cuando lo vemos con mundos carnales, con ojos carnales, somos decimos, wow, esto es imposible, claro, es imposible carnalmente, humanamente, esto es imposible. Porque el mundo lo que dice es, debes de vengar de tus enemigos, debes de encontrar venganza de tus enemigos. Y Jesús nos dice, ama a tus enemigos. Este tipo de amor es producido por el amor de Dios en el Evangelio. Que cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. No hay forma. Esto, de parte de Dios, esto no era un intercambio, no hay nada. Si nosotros le dábamos la espalda, ¿por qué Él nos tuvo que amar? Hermanos, para su propia gloria. Para su propia gloria. Dios pudo dejarnos a todos a morir en el infierno si Él le placía. Pero en su benevolencia, en su amor, Él le plació darnos ese amor inmerecido. Hermano, y este amor inmerecido es la marca también de una fe genuina. Por eso es que proclamamos el Evangelio a aquellos que están perdidos, a los que no tienen nada. ¿Por qué? Porque ellos no se merecen nada, pero ¿sabes algo? Hello, tú tampoco te lo merecías. Yo tampoco me lo merecía. ¿Y qué hago? Doy al que no merece, pagando lo que ya Dios nos dio. No pagando, sino dando de lo que Dios nos dio. La última marca que encontramos en este texto es la firmeza de nuestra esperanza. La firmeza de nuestra esperanza. Firmeza refiriéndose a perseverancia. Mira lo que el teólogo nuevamente J.K. Bio nos dice. Perseverancia se refiere a la fe que persiste en medio de las pruebas por la esperanza en los últimos tiempos en la venida de Cristo y eventos relacionados. ¿Usted ha escuchado esa expresión que dice, no, la esperanza es lo último que se pierde? No sé si lo ha escuchado en Puerto Rico, la esperanza es lo último que se pierde. Aquí lo estoy diciendo, que no se pierda vuestra esperanza. Y esta esperanza era necesaria para los tesalonicenses, porque así como los apóstoles también sufrían por su fe, también ellos sufrían por su fe. Muchas de las iglesias bajo el Imperio Romano sufrían por la fe. Acuérdese que a nadie le gusta que lo llamen al arrepentimiento. A nadie le gusta salir de su zona de comodidad. El Evangelio, hermano, nos hace rendir cuentas a Dios por nuestras vidas. El Evangelio es sabiduría de Dios y locura por los hombres. Y muchos piensan que el Evangelio es superstición, que la resurrección de Jesús es un mito. Muchos dicen que el Evangelio es simplemente para esa gente que son malas. Dice, no, yo no necesito eso. Eso es para la gente que necesitan estar controlados, gente mala. Hermano, pero el Evangelio y la palabra dice que es para todo el mundo, hermano. Para todos, porque toda la humanidad está caída, está en pecado. Esto no se trata de cuán buena tú vivas tu vida para que Dios te mire con agrado. Ya dijimos que en el amor no había nada que tú hacías para amar a Dios, que Él te amó primero. So, ¿qué pasaba con los tesalonicenses que eran perseguidos igual que los apóstoles? En el Imperio Romano tenemos que entender que la lealtad de los ciudadanos tenía que ser completamente para el César. Porque el César era visto como un dios. Por lo tanto, él tenía que ser adorado. Adorar a otro dios, decir que estoy cantándole cánticos, adorando a este llamado Jesucristo, es una traición para el Imperio Romano. Y por eso esto era parte de las cosas de que estas iglesias sufrían por causa del Evangelio. Los gobernadores, los presidentes, los césares se creían dioses. Hermano, pero no se vaya muy lejos. En nuestro día pasa algo muy similar. En Corea del Norte pasa algo muy similar hoy. No hacen 200 años, hoy. En Corea del Norte se espera que los ciudadanos den completa fidelidad al dictador Kim Jong-un. Y cualquiera que reclame creer en Jesús será perseguido y encarcelado. Porque ellos han creado su propia religión. El líder de este estado comunista es venerado, es adorado. Le cantan himnos. Yo he visto documentales donde niñas y niños le cantan himnos a este dictador. Supuestamente por su gran benevolencia y gran amor que tiene por su pueblo. Y más de la mitad del país está muriendo con hambre y escasez de agua. Hermanos, o que la esperanza en la venida de Jesús, tanto en el mundo de los tesalonicenses como en nuestro mundo, es algo que debemos de tener en cuenta, es algo imperativo por la maldad que existe, por el sufrimiento, por las persecuciones. ¿Qué tal los desastres naturales que estamos viendo y nosotros mismos estamos viviendo hoy en día en nuestras partes del mundo? Vemos lo que está pasando en Puerto Rico por desastres naturales. Todo esto, hermano, es propósito de Dios. Porque todo esto nos da esperanza de que va a haber un día donde esto ya no existirá. Porque esperamos la venida de nuestro Señor Jesús. Perseverar en la esperanza de Jesús cuando venga en su reino es un deleite y un consuelo para el cristiano. Para el cristiano que está siendo perseguido por el Evangelio o por los que sufren de modos naturales, o sea que sufren de escasez de recursos, sea la persecución que tenga, sea el sufrimiento que tenga, la venida de nuestro Señor Jesús es una esperanza de tener. Todo pasará cuando Él llegue en su venida, todo el pecado pasará, el sufrimiento terminará, Dios hará justicia con los malvados y Dios recompensará a sus hijos que han creído en la obra redentora de nuestro Salvador. Hermanos, la esperanza es una marca de una fe genuina. Si usted dice estar en la fe y usted no tiene esta esperanza, evalúe su condición. La fe genuina persevera hasta el final, hermano y hermana. Te digo, si estás perdiendo la esperanza, vuelvas a animarte. Te animamos en la fe. Si te caes, levántate. Si estás débil, esfuérzate en el Señor. Pero nunca pierdas la esperanza en tu Señor. Hermanos, podremos aún morir en esta tierra. Y la promesa mayor que Dios nos ha dado es que estamos seguros en sus brazos. Hermano, podemos perecer, podemos morir. Y cuando vemos la época de Jesucristo, los discípulos, ellos murieron por causa de esto. ¿A causa de Dios no los amaba? Claro que Dios los amaba. Pero tenemos que mirar más allá de la vida actual. Lo podemos perder todo, pero nuestra alma no puede ser tocada. La promesa de nuestro Dios es que nuestra alma no puede ser tocada por nadie y Satanás no puede tocar nuestra alma. Si morimos, morimos. Que estemos en el Evangelio para morar con nuestro Señor. ¿Cómo tú puedes decir, me preguntaron ustedes, pastor, cómo usted dice que nuestra alma está segura? Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Yo le voy a decir una cosa, cuando Jesús dice algo, usted no lo dude. Hay mucha gente que cuestiona la Biblia por la seguridad de la salvación. Cuando Jesús dice algo, yo mejor les prefiero hacer caso a él. Y dice Juan 10, empezando en el versículo 27, él dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, ellas me siguen, yo le doy vida eterna y nunca perecerán. ¿Qué significa perecerán? No vas a morir, no, tú vas a morir. Estamos hablando del alma. Y nunca perecerán, y aquí viene la parte, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Hermano, las ovejas de Cristo están seguras. Primeramente porque hemos creído en un evangelio verdadero, caminamos en nuestra fe y el Señor nos tiene agarrado de tal forma que si hay un risco ahí, Él no te va a soltar. Ah, porque si tú te sueltas, está bien, pero Él te tiene agarrado de tal forma que Él no te soltará, hermano. Esa es la esperanza de Cristo. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Salvador. Por eso es que esto vale la pena, porque esto no es un simple mensaje, es un mensaje que lleva poder. Y si estás aquí y no tienes esta esperanza, si no tienes las marcas de una fe genuina, te invito a que no esperes. Rinde tu vida al Señor, arrepiéntete de tus pecados y ten fe en la obra del Evangelio. Porque cuando crees en el Evangelio, este Evangelio produce en ti lo que tú no puedes hacer por tus fuerzas, que es vivir trabajando en la fe, en el amor y la esperanza. Y a los hermanos y hermanas en Cristo, te animo a que te goces en la esperanza de tu Dios. Sigue anunciando el Evangelio a los perdidos. Sigue dando el ejemplo de Cristo. Y puedo decirle como pastor, que veo el resultado del Evangelio en muchos de ustedes. Sigan la buena batalla de la fe. Obre en la fe que Jesús va a regresar. Tenga esperanza en su venida. Y cuando Él venga, Él les dirá, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo lo que te pido, Señor, es que tu evangelio obre de tal forma en nuestras vidas que la gente que está afuera, que la gente del mundo que no te conozca, puedan ver, Señor, que tenemos las marcas de una fe genuina. Que ellos sepan que nosotros creemos, que no tengamos miedo de proclamar tu verdadero evangelio, que no tengamos miedo cuando los testigos de Jehová vengan a decirle, Jesucristo es mi Dios y es mi Salvador. Que no tengamos miedo, Señor, que obremos en la fe, que tengamos el amor que necesitamos hacia nuestros hermanos, hacia los perdidos, Señor. Y que tengamos la esperanza, Señor, que solamente está en ti. Que un día moraremos contigo por siempre, Señor, y el pecado no será más. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén.